Es la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Un nuevo bombardeo sobre Ucrania hace saltar las alarmas en varias ciudades del este. Gonzalo Zavalla.
La Fiscalía General de Ucrania ha informado esta noche de que un nuevo ataque con misiles rusos ha dejado 3 muertos, entre ellos un niño de 5 años, en la ciudad de Zelenivka, en la región de Jersón. También han provocado 2 heridos. Es el único balance que tenemos en este momento, pero Ucrania asegura que esa misma lluvia de misiles ha caído sobre Sumy, Zaporilla o Chernigov. Todas estas ciudades están al este del río Dnipro, pertenecen a esa zona cercana a la frontera con Rusia que linda con el Donbass. Putin sabe que hacerse con el control de Ucrania entera es casi misión imposible y gran parte de sus esfuerzos se concentran en controlar esa parte este del país. Por eso el ministro de Exteriores ucraniano ha confirmado esta noche que no aceptarán ningún plan de paz que contemple la pérdida de territorios, en alusión a esas zonas del Donbass. Se lo ha dicho al enviado especial del gobierno de China, que ha estado de visita en Kiev estos últimos 2 días. Otro país que entra en escena es Turquía. Esta noche ha confirmado una nueva prórroga del acuerdo que permite exportar grano ucraniano. Se alargará 2 meses más. El secretario general de Naciones Unidas dice que aún hay esperanza.
Este acuerdo es importante para la seguridad alimentaria global. Los productos ucranianos y rusos alimentan al mundo. Bajo la iniciativa del Mar Negro se han exportado más de 10 millones de toneladas de comida.
En España, esta noche y a través de sus redes sociales, Pedro Sánchez ha condenado el asesinato de Lourdes, una mujer de 50 años asesinada el martes en Orio, en Guipúzcoa. Hoy también está previsto que comparezca la delegada del Gobierno contra la violencia de género, porque en las últimas horas hemos conocido más detalles de este caso. Al parecer, el hombre quedó con su expareja en un parque para hablar, ella le esperaba leyendo un libro y él llevaba una bolsa. En el interior de la bolsa había una escopeta recortada. Mató a Lourdes de un disparo en la cabeza y después se quitó la vida. No hubo ninguna explosión, sino otro repugnante caso de violencia machista. El consejero de Interior del Gobierno Vasco es Josu Erkoreka.
Habían visto una caja, algo parecido a una caja blanca, habían escuchado una explosión muy fuerte, la escopeta manipulada produce una explosión, produce un ruido en el momento del disparo que es superior al de una escopeta de caza normal, y los testigos confunden con lo que podría ser una explosión de un artefacto casero o algo similar. A lo que les conducía el hecho de que hubieran visto una especie de caja blanca.
No constaban denuncias previas y ella tenía 2 hijos, uno de ellos una niña menor de edad. Te recuerdo que el 016 es el teléfono gratuito de atención a las víctimas de violencia machista, no deja rastro en la factura ni tampoco en el historial de llamadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid ha caído eliminado de la Champions tras recibir un 4-0 en el Etihad Stadium contra el Manchester City.
De Bruyne, mano a mano para Bernardo, chuta Bernardo, gol. Gol. Gol de Bernardo Silva.
Cantado, ¿no?
Gol del City. Miran a Vinicius. Chuta Gundogan. Bernardo remata.
El City se medirá al Inter de Milán el 10 de junio en Estambul. La pregunta que se hacen todos los madridistas ahora es si esta derrota le costará el puesto a Carlo Ancelotti.
¿Te parecería una locura que se empezara a cuestionar, por ejemplo, el futuro de Ancelotti en el club?
El míster merece seguir, no tengo ninguna duda. Desde que ha llegado su segunda etapa, ha ganado todos los títulos, lo merece por todo lo que trae a este equipo.
¿Y Ancelotti tiene que seguir?
Sí, claro.
¿Tú piensas que ese ciclo todavía le queda otro año más con Ancelotti, con vosotros, con Kroos, contigo, con Benzema?
Profundizar en el tema no quiero, hay que asimilar primero esa derrota y luego vamos a ver qué pasa.
El que no lo habrá pasado muy bien esta noche es Rafa Nadal, madridista confeso, que es noticia a esta hora por la rueda de prensa que ha convocado este jueves a las 4 de la tarde. Va a anunciar si juega o no Roland Garros. ¿Qué podemos esperar? Iranzu García, buenas noches.
Buenas noches. Rafa Nadal ha jugado Roland Garros desde el año 2004 y desde entonces ha sido 14 veces campeón, pero parece que no va a jugar esta edición del Gran Slam francés. Lo sabremos hoy a las 4 de la tarde y todo parece indicar que el parón que anunció hace unas semanas podría ser más largo de lo previsto, aunque no se espera que sea su adiós definitivo, ni mucho menos. Lo comentaba en la linterna de COPE el experto en tenis de esta casa, Ángel García.
Yo creo que mañana va a anunciar que el parón va a ser un poco más largo, que necesita curar su cuerpo, no solo ese psoas, sino varias cosas más que tiene tocadas, y ver si puede volver al máximo nivel. Yo creo que lo va a hacer, su equipo cree que lo va a hacer, que si no es en 2023 será en 2024, y eso es lo que queremos todos, volver a ver a Rafa en una pista competitivo y decir adiós cuando él quiera, no cuando la gente, que hay algunos ya por ahí diciendo que mañana va a anunciar su retirada. No, no lo va a hacer.
Nadal lleva ya 3 meses sin competir por una lesión en el psoas, pero parece que este parón podría ser también por otras dolencias. Ancil, que al cabo tiene 36 años y arrastra ya varias lesiones. De todas formas, se espera volver a Rafa en una competición. Si no es este año, será el que viene.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Son las 2:05 de la madrugada, es la 1:05 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Lo primero que voy a hacer en el estreno de nuestra segunda hora juntos es hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una boda? La verdad es que si yo misma respondo a esta cuestión, te tengo que contar que hace bastante que no acudo a este gran evento en el que dos personas deciden decirle al mundo entero que se quieren y que quieren compartir su vida. Años sin gritar ese ¡viva los novios! Y sin sacar mis mejores galas. Lo mismo a ti te pasa. Y mira, no somos los únicos. Hay una residencia en Baracaldo, la residencia de la Fundación Miranda, donde la mayoría de los asistentes, 230 en total, llevan muchos años sin asistir a una boda. Al menos hasta ahora, precisamente este fin de semana, fueron testigos del enlace entre Maripaz Castaño y Vicente del Horno, una pareja que decidió representar su boda para todos los mayores del centro. El objetivo era sacarles de sus rutinas y darles una ilusión. Y mira, todo empezó cuando una de las residentes se quedó triste porque un familiar se había casado y no la habían invitado a la boda.
Se escuchó esta dinámica de, oye, pues mira, esta mujer se ha quedado enormemente vacía al ver que, bueno, su familia pues tenía una celebración y no contaban con ella, ¿no? Entonces dijimos, pues qué mejor para ella y para todos los demás que organizar un evento a estas características como estrategia puramente terapéutica.
Escuchas a Rafael Carriegas, director de la Fundación Miranda. La boda no era real, pero solo organizar los preparativos. Se llenaron de ilusión la residencia durante los días previos. Imagínate, uñas bien pintadas, peluquería, zapatos estrenados para que no doliesen el día de la boda. Los organizadores no dejaron ningún detalle al azar para que todos los invitados se divirtiesen.
Realmente mágico que muchas personas muy, muy mayores, la inmensísima mayoría con grandes deterioros cognitivos y de otra índole, otras enfermedades, el tener una ilusión de volver a ser visibles, de ser protagonistas, de ser algo para alguien, eso ha sido realmente mágico.
La boda, como te digo, tuvo lugar el pasado viernes dentro de la residencia en lugar del jardín. La culpa la tuvo el viento. Allí los novios se dieron el sí quiero, pero no un sí quiero de verdad, era ficticio, porque como te comentaba, era una boda ficticia. Aunque para los novios sí que lo fue, fue muy emotivo y fue muy de verdad.
Para nosotros ha sido una boda real, lo único pues que no hemos firmado, pero el resto ha sido una boda real. Encima, pues con nuestros residentes, nosotros trabajamos ahí, estamos día a día con ellos, para nosotros ha sido totalmente real y la felicidad ha sido como si hubiese sido real. Nuestra familia, nuestros residentes, nuestros compañeros.
Los organizadores no dejaron ningún detalle al azar para que los invitados, como te decía, se divirtiesen y además añadieron el factor sorpresa. En las invitaciones que repartieron, los nombres de los novios no eran realmente los de Estrella y Alfredo, que son trabajadores del centro, sino los de Maripaz Castaños y Vicente del Horno. Todo para no desvelar la identidad de la pareja a la que sí conocían, aunque a algunos ya les sonaban los nombres.
Muchos de ellos decían, pues fíjate que yo les conozco. Yo conozco a su padre. Yo conozco, porque son apellidos bastante comunes en Baracaldo. Y en definitiva, pues sí, los nombres eran ficticios, que se mantuvo esta incertidumbre hasta el último momento en el que se desveló la sorpresa y generó precisamente las lágrimas de Alfredo y de otras muchas personas, fíjate, residentes, pues al ver que eran personas conocidas.
Qué bonito. Y todo empezó porque una de las residentes no fue invitada a la boda de un familiar. Así, esta boda se convirtió en la boda de todos los residentes, 230 en total. Un bonito día en el que nuestros mayores fueron juez y parte de esa boda ficticia, pero organizada con mucho amor.
Pues los dos sentimos mutuo amor profundo y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos, y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios.
Enseguida estará por aquí, por los estudios de la cadena COPE, el doctor Darío Fernández. Hoy vamos a hablar con él de las alergias, especialmente las que llegan con la primavera. Y un poquito después nos visita la escritora vasca Alaitz Leceaga, que acaba de publicar su nuevo libro, Las dos vidas de Mina Índigo, una médium que contacta con el más allá para resolver un asesinato que ha tenido lugar en la Barcelona de 1888, en plena Expo Universal. Todo esto y mucho más en la noche COPE antes de llegar a las 3, las 2 en Canarias. Y si te decía que nada, a las puertas de la noche COPE está el doctor Darío Fernández, y que vayan a hablarnos de alergias también hablamos contigo en el 661-2015-12. Carlos, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín. Pues sí, vamos a hablar esta madrugada de las alergias, de esta cosa tan incómoda que, bueno, pues también con la subida de temperaturas, pues parece que ha llegado hasta
bastante. La falta de lluvia.
Y la falta de lluvia, pues parece que está más fuerte que en otros años. Y vamos a preguntar precisamente a nuestros buitos, pues, ¿a qué le tienen alergias? Si a lo mejor están notando que cada vez les afecta más, o lo contrario, que el cuerpo se va acostumbrando y cada vez que llega la alergia, pues les va afectando menos. Que nos lo cuenten en el 661-2015-12, el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, y también en nuestras redes sociales, como siempre, Facebook y Twitter. Vamos con dos buitos que nos cuentan sus alergias. Uno es Juan Car, conductor de VTC, que tiene alergia a una cosa muy curiosa, vamos a decirlo así, y a Juanje, que le pasa exactamente lo mismo que a Jimeno. Les escuchamos.
Pues yo creo que le tengo alergia al trabajo, fíjate. Sí, porque cada vez que voy a trabajar, o sea, es que no tengo ganas. Si es de madrugada, de eso que me levanto muy temprano, o sea, es que no puedo abrir los ojos, tengo sueño. Cuando acabo de trabajar me siento muy cansado, yo creo que por alergia. Sí, va a ser eso.
A raíz de lo que decía Antonio Jimeno sobre los cambios bruscos de temperatura, yo también lo sufro. Y la verdad es que cuando hay un cambio así de temperatura, así de golpe, lo anota un montón y te se pone el cuerpo malo. Yo por lo menos se me pone la cara para que parezca un tomate.
¿Ves? Si yo sabía el que lo había oído.
Sí, pues nada, debe ser que no es tan raro. De hecho, tenemos otro buito que en un momento vamos a escuchar, que bueno, no es él, Carlos de Málaga, en un ratito vamos a escucharlo, que no es él, pero sí que es su hijo el que tiene también esa afección. O sea, que parece que es, bueno, más usual de lo que yo por lo menos pensaba. José Antonio, el camionero de Huelva, dice: soy alérgico a las gramíneas, dice, pero lo único que noto es un poco de sequedad en la garganta. Pues oye, eso tiene fácil solución.
A beber agua, a hidratarse, a tope.
Como un campeón. Y oye, pues que esos sean los únicos síntomas que tengan las personas alérgicas, ¿no? Y vamos a escuchar a dos buitos habituales que hace tiempo que no mandaban sus notas de audio, Beatriz. Que pasen Mincho de Vigo y José Antonio, el camionero para acá.
Hola amigos, ¿qué tal? Pues tengo alergia a la primavera y a los champiñones, a los dos. Venga, un saludo para todos.
Yo aproximadamente con unos 40 años me empezaron a salir alergias. Ahora al polen y al polvo. Y me sometí a un estudio, vamos, que hice de conejillo de indias. Y durante 5 años me tenía que ir periódicamente cuando ellos me lo mandaban. Y luego ellos hacían un seguimiento. Y eso duró 3 años porque por lo visto se les acabó el presupuesto y se cortó el estudio y nunca más me volvieron a llamar ni nada. Fuera por lo que fuera, me desaparecieron las alergias.
Pues oye,
mejor.
De maravilla. José Antonio, el camionero para acá, se le pasaron las alergias y no tuvo que completar los 5 años de conejillo de indias, como dice él. 661-2015-12 es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, y ahí te preguntamos si tienes alergia a la primavera, y si no, pues cuéntanos a qué le tienes tu alergia, si estás notando que cada vez te afecta más o te vas acostumbrando. 661-2015-12, y también en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope. Tell me your dream, somewhere you wanna go or someone to be. What are those desires? What hunger to sate? How high the fire? Are you gonna make it?
yourself unhappy? Are you gonna let it run you around? Have a little faith, we can pull it together. You're far too good for keeping down.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dicen que la primavera la sangre altera, que flores de mayo tarde o temprano hallo, o que si hay mucha flor en primavera, buen otoño nos espera. Estamos en plena época de florecimiento, de eclosión de las plantas, y esto hace que los campos estén preciosos, pero también que las personas que padecemos alergias suframos una de las épocas más complicadas del año. Si llevas una temporadita estornudando, si no faltan los antihistamínicos en tu botiquín y si has vuelto a sacar la mascarilla, atento, atenta a estos consejos que nos trae el doctor Fernández.
No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo que tire pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción. Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo. Llegó la primavera con el canto de los grillos.
Con el canto de los grillos y también con las flores y el polen. En fin, que no hay nada mejor que ir al médico para solucionar los problemas de salud. Y en la noche de COPE tenemos la suerte de contar con nuestro propio doctor de cabecera, el doctor Darío Fernández. Es médico de familia, psicólogo clínico y es profesor de la Facultad de Psicología de la Complutense. Con él, una madrugada más de jueves, vamos a entender qué es lo que nos pasa cuando sufrimos la alergia y qué podemos hacer para evitar los efectos. Doctor Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, buenas primaveras.
Buenas primaveras, con lo bonita que es la primavera, ¿verdad?
Eso es.
¿Cómo la sufrimos los alérgicos? Así que lo primero que quiero preguntarte es por el mecanismo que hay detrás de que suframos o no alergia. Hay años que la tenemos más fuerte, otros años menos fuerte. ¿Y por qué nos afecta tanto a algunas personas y a otras no?
Pues mira, es que hay algunas personas que son muy hipersensibles, muy hiperreactivos a esos en diminutos granos de polen que flotan ahí en el aire, y son tan sensibles, tan reactivos, que basta con que las plantas suelten unos 40 granos de polen por metro cúbico, que es una miseria, para que los alérgicos pues os pongáis a estornudar, a llorar, a toser. Y fíjate que los no alérgicos tenemos la suerte, somos unos muy poco sensibles, podemos tolerar hasta 4.000 o 5.000 granos por metro cúbico y nos quedamos tan panchos. Y luego, claro, es que hay tantas clases de plantas, de polen, como plantas hay, así que hay demasiada oferta, demasiada facilidad para que reaccionéis así.
Estamos ante un problema que se nota, pero que apenas se ve. ¿Avisan las plantas cuando sueltan el polen?
Sí, las plantas son muy ordenadas, se reparten el calendario del año. Bueno, en realidad la mitad, puesto que solo actúan de enero a julio, y lo hacen siempre en el mismo orden. En España, de enero a marzo, los de ciprés, las cupresáceas y arizónicas. Luego, de marzo y hasta abril, toma el relevo el plátano de sombra, muy abundante aquí en Madrid. Y de mayo a junio, ahora tenemos pues, las gramíneas y el olivo.
Yo conozco muchísima gente, Darío, que padece alergia, entre las que me incluyo, pero me gustaría que me dieras alguna cifra aproximada. ¿Cuántos alérgicos hay?
Pues en España sois alrededor de unos 8 millones de alérgicos al polen. Podíais formar un sí, partido político, ganabais,
¿no?
Ganabais.
Sí.
Pero fíjate, aquí en Madrid, en nuestra comunidad, si tú vas por la calle y te cruzas con 100 madrileños, seguro que 25 son alérgicos. Y de esos, 15 además son asmáticos. La mayoría de las personas pues están en edad pediátrica o son adultos jóvenes. Fíjate, se considera que un 80% de los pacientes tienen síntomas antes de los 20 años, aunque lo más habitual es ser alérgico a varios tipos de polen. Y la alergia puede aparecer por primera vez en la edad adulta, pero esto no es habitual.
Estornudos, mocos, cansancio, somnolencia, picor de garganta. Hay síntomas de la alergia que se pueden confundir incluso con un catarro. Y voy más allá, o con el coronavirus. ¿Cómo saber que lo nuestro es alergia y no otra enfermedad?
Pues esa confusión la vamos a aclarar ahora mismo. Mira, vamos a empezar por los mocos. Los mocos en el catarro son espesos y amarillentos, Por lo tanto, hace falta mucha fuerza para echarlo fuera. En cambio, en la alergia, pues son acuosos, goteosos, salen solos, ¿eh? Los ojos también nos da una pista, pues son muy llorosos en las personas cuando hay alergia. En cambio, cuando es el catarro, están hinchados, están cansados, los sientes pensados. Y el picor no falta nunca en la alergia. La alergia pica. En cambio, el catarro, pues produce dolor en el oído, dolor en la garganta. Y luego los estornudos, que en el catarro, bueno, pues puede haber algún estornudo, pero en la alergia salen en series, en salvas, 4 o 5 seguidos y a una velocidad tremenda. Fíjate, es un mecanismo de defensa que tienen para expulsar el polen. A 140 kilómetros por hora expulsamos el aire para echar ese polen que se ha quedado detenido ahí en los pelillos de la nariz. Y luego los síntomas, pues más o menos igual todo el día en el catarro. En cambio, en la alergia van y vienen según, lógicamente, los granos de polen que hay en la zona en que nos movemos. Entonces, esto es muy, muy importante. Y luego también la duración. Pues normalmente el catarro dura una semana o 10 días, en cambio en la alergia pues dura mucho más. Bueno, dura mientras haya polen por ahí suelto, ¿eh? Y luego también la época de los catarros suelen ser siempre en el otoño y en invierno, y en cambio los alérgicos tienen su calendario clásico todos los años, incluso te lo dicen los pacientes, todos los años por esta fecha lo cojo. Pues si se dicen eso, que piensen en alergia más que en catarro.
Bueno, ¿hay algo, doctor, que podamos hacer para pasar la primavera sin todos estos síntomas? ¿Es posible evitarlos?
Bueno, sí, se pueden hacer muchas cosas. Si vives en la Comunidad de Madrid, pues mira, que entren en la consejería, en la página de la consejería, entren en Palino Camp y te informan día a día de zona a zona de qué cantidad de granos de polen hay por metro cúbico, te dan consejos para la alergia y te puedes inscribir gratuitamente y te mandan mensajes a tu móvil. Pero si no, pues bueno, pues puedes hacer muchas cosas. En casa, pues ventilar la casa, no ventilarla ni a primeras horas de la mañana ni de la tarde, que es cuando más polen hay, y al salir a hacer ejercicio, pues los paseos hay que evitarlos en los días que haya mucho viento, porque hay mucho asfalto. Si puedes pasear, mejor por zonas asfaltadas que por un parque, evitar pasar por donde estén talando árboles o estén cortando césped. La primavera es muy bonita, pero evita tumbarte en el césped, retrasa las tareas de jardinería, usa gafas de sol y si el día es soleado y templado, anímate, no te dé vergüenza y ponte la mascarilla. La ropa, sécala adentro, no la tiendas fuera, porque se quedan los granos de polen. Y al llegar a casa, pues procura lavarte la cara, las manos y el cabello, porque ahí quedan granos de polen que luego salen por el ambiente y nos dan esos síntomas. Y luego habría que evitar los ventiladores que remueven y reparten el polen. Mejor limpiar la casa con una aspiradora o con un trapo húmedo, evitar las alfombras y, pues si hay algunas plantas con hojas secas, procurar retirarlas porque ahí puede haber moho, porque también hay alergia al moho, no solamente al polen. Y no olvidar de poner y de renovar el filtro de la salida del aire acondicionado.
¿Empeoran los síntomas de la alergia en las ciudades donde hay mucha contaminación?
Sí, porque la polución puede favorecer la acción lesiva del polen. Las partículas del diésel de los motores se adhieren a los granos de polen y estos actúan como transportadores dentro del aparato respiratorio. Dañan la mucosa y dan lugar a una inflamación, lo cual facilita la entrada de los alergénicos. Así que aumenta la polución, la reactividad de la bronquitis en personas con predisposición al asma y modifican la respuesta del organismo. Así que la contaminación sí incrementa hasta 20 veces la agresividad del polen.
Estamos hablando de la contaminación, pero no sé si afectan tanto a lo positivo como a lo negativo otros factores como, por ejemplo, el estrés, la ansiedad o el ejercicio. ¿Qué otras cosas pueden afectarnos a nuestra alergia?
Pues se afectan en el negativo, y esto no lo digo yo, lo dice una revista de Asthma and Immunology, que concluye que las personas que tenían un mayor nivel de estrés tenían un mayor número de ataques o crisis de agudización que aquellos que lo tenían, que no lo tenían. Y también el estado de ánimo más negativo, pues también influye en los síntomas de la contaminación. Así es que estrategias para aliviar el estrés también aliviarían un poco los síntomas de la alergia. Y el ejercicio físico, pues fíjate, aunque lo recomendamos los médicos, también es posible, aunque no muy frecuente, se sospecha que la actividad física, que favorece la liberación de histamina, por eso los medicamentos que se toman para alergia son los antihistamínicos, pues el ejercicio puede favorecer en estas personas la liberación de esta histamina y aumentar las crisis. Y esto puede hacer de dos formas, o con crisis de asma o incluso con reacciones anafilácticas. Y en raras ocasiones, cuando se practica ejercicio físico intenso, que se ha visto que se ha precedido de comer un puñado de frutos secos, de almendras o avellanas, estas liberan unas proteínas que favorecen estas crisis alérgicas. O sea, que sí que hay relación en algunos casos negativo.
Pues vamos, como siempre, antes de terminar nuestro espacio dedicado a la salud a tope aquí en la noche de COPE, con el consultorio de preguntas rápidas con el doctor Fernández. Hablamos ahora mismo de la contaminación y la alergia, ¿pero es más dañina en el campo?
Pues curiosamente no. El 25% de los urbanitas presentan alergia frente al 15% de los rurales. Así que te pregunto si la España vacía no será una opción para los alérgicos. Además, de lo dicho que sobre la contaminación están... la contaminación genera las llamadas proteínas de estrés, que son más alergizantes.
Pues te voy a contar una cosa, doctor. Yo este fin de semana me he ido al pueblo y he vuelto como una rosa. O sea que habría que trasladarse a los pueblos para por lo menos rebajar nuestros niveles de alergia.
Eso es.
Conmigo al menos se ha cumplido. Vamos con la segunda. Si hoy soy alérgico, ¿algún día tendré asma?
Pues tendrás entre el 30 y el 60% de probabilidades de desarrollar asma. Pero no siempre es así, ¿eh? Porque en realidad no es cuestión únicamente de dónde llega el polen, sino de cómo reacciona la mucosa respiratoria.
¿Nos aconsejas vacunarnos contra la alergia?
Te aconsejo que sí, aunque solamente lo haga un 20 o 30% de las personas. La inmunoterapia, mira, es adecuada para cualquiera, con independencia de la edad. La vacuna sí que cura. Dejarás de ser alérgico progresivamente mientras te vacunas, lo notarás a los pocos meses, y los efectos óptimos y la consolidación de los mismos, pues al tercer o cuarto año. Mejor resultado si tienes un solo tipo de alergia, pero es posible, fíjate, administrar dos o más vacunas con diferentes alérgenos de forma simultánea, obteniéndose la desensibilización para cada uno de ellos. La vacuna mata varios pájaros de un tiro.
Ajá. ¿Y qué pasa si no me vacuno?
Pues que los síntomas seguirán apareciendo periódicamente, en algunos casos empeorarás, te podrás hacer alérgico a más sustancias, al pelo de los animales, a los ácaros, al moho, y en el caso de los niños habrá una mayor progresión al asma bronquial. Solo un 80% de las personas alérgicas al polen dejan de serlo de forma espontánea, así que vacúnate.
¿Ayuda a volver a ponerse la mascarilla?
Sin duda, la mascarilla atrapa partículas de hasta una micra, y los pólenes alérgicos miden unas 15 micras, las más pequeñas, y hay de hasta de 35 o 40 micras. Así que todas las mascarillas, tanto las higiénicas como las quirúrgicas, y no digamos las FFP2, son protectoras frente a los pólenes. Ahora, sobre lo que no te protegen es sobre la conjuntivitis.
Doctor, ¿cómo se diagnostica una alergia?
Pues mira, por los síntomas y también por un test que se hace en unos test cutáneos, donde se colocan unas gotas de alergenos en la piel, luego se hace una pequeña punción sobre cada gota para que una pequeña cantidad de la misma ingrese a las primeras capas de la piel, se mira a los 20 minutos y se ve si hay una roncha, es positivo, pero ni duele ni sangra, puedes hacerse a cualquier edad, te aconsejo que te lo hagas.
¿Cuáles son los factores de riesgo para tener alergia?
Tener antecedentes familiares de enfermedades alérgicas constitutivas y sobre todo de tener otras enfermedades como la dermatitis atópica o el asma.
¿Se heredan las alergias?
No, lo que se hereda es una predisposición. Parece ser que hay, o si los padres son alérgicos, los hijos tienen muchísimas más posibilidades de ser alérgicos.
¿Y si tenemos mascotas, qué podemos hacer?
Pues evitar en lo posible el contacto. El mejor tratamiento para alergia es evitar el contacto. Bañarlas con frecuencia. Si se puede elegir entre perros hipoalérgicos, pues mira, elige el bichón maltés, el Yorkshire, un Highland Terrier, el Yorkshire, el Caniche, el Frisé o el Boloñés, porque desprenden apenas muy poco pelo. Y también convendría que establecer una zona en la casa una zona libre de mascotas, que estén en determinadas habitaciones, que no entren en tu dormitorio, y si es posible quitar las alfombras y los muebles que atraen la caspa.
¿Qué alimentos vienen bien para los alérgicos?
Pues hay que tener cuidado con lo que se come, porque algunos alimentos provocan reacciones alérgicas cruzadas a las personas con alergia al polen. Por ejemplo, la alergia al polen del abedul se relaciona con manzanas, alimentos, peras y cerezas crudas. La alergia al polen de la artemisa puede provocar reacción en apio crudo. Pero te aconsejo que tome mucha vitamina C y poca proteína, porque los alimentos ricos en vitamina C tiene una acción antihistamínica. Así que puedes hincharte a comer kiwis, papaya, mandarina, naranjas, pimientos, coles. Bien. Pero en contra, baja el consumo de proteínas, porque las inmunoglobulinas E aumentan cuando aparece la alergia. Y estas están hechas de proteínas.
Y ya por último, ¿cuál es el lugar ideal para irnos de vacaciones los alérgicos?
Pues mira, si pagara yo, lo invitaría a una playita, que su ambiente húmedo evita los altos niveles de polen, el aire es puro y el agua de mar es un buen método para limpiar esas fosas nasales y facilitar la respiración. Para los amantes de montaña, pues les pagaría unas vacaciones en la cordillera Cantábrica, en Galicia, en los pueblos del Alto Pirineo Navarro, son ideales estos paraísos de lluvia constante, por lo que la cantidad de polen en el ambiente disminuye. Y para los amantes del turismo interior, pues nunca mejor dicho, levantaría a la zona interior a visitar el interior de una bodega donde allí no hay nada de polen.
Pues una semana más, en la noche de COPE, nos vamos a preocupar y a ocupar de la salud. Y hoy lo hemos dedicado este espacio con el doctor Fernández a las alergias primaverales. Como siempre es un placer, muchísimas gracias por sus consejos y por todo lo que aprendemos cada madrugada de jueves. De semana en semana nos encontramos. Buenas noches.
Buenas noches y ponte la mascarilla si tienes rinitis alérgica.
Por cierto, doctor, antes de despedirme, vamos a dar la página web por si alguien quiere entrar y consultar cualquier cosa. Esa página web donde tienes todos tus trabajos.
Pues muy facilita, como ya hemos dado a Darío, pues www.doctordario.com, con todas las letras, no con DR.
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches.
Tengo una isla de deseos con perdidos, remarcados amarillos fluorescentes. Es mi ciudad favorita de destino. Un bar con buena gente. He venido a ver si han madurado, cómo la vida nos ha tratado, cómo el mítico recuerdo se acurruca en nuestras manos. De repente caigo en los 30, un salto mortal entre safari y selva. Si me dejo llevar, si me dejo llevar por ti, que de repente se abrirán las puertas, pura intensidad recorrerán mis venas. Si me dejo llevar, si me dejo llevar.
Yo he tomado buena nota de todo lo que nos acaba de contar el doctor Darío Fernández. Espero que tú también, querido Hugo, si eres alérgico, probablemente te hayas identificado con muchas de las cosas que nos ha contado y alguna te puede venir bien para mejorar tu estado de salud. Lo ideal sería, pues mira, si estamos en interior, irnos a la playita. Yo voy a decir, por motivos de salud me tengo que ir a la playita a hacer la noche de COPE.
Pues nada, pues vamos a hablar con
¿Coca Alicante?
Claro, hablamos con Javier Visiers, a ver si nos da el beneplácito y con Enrique Campo.
Pero eso es por la cuestión de alergias,
sí,
¿no?
Sí, sí, que a ver si podemos irnos ahí a la playita a hacer radio.
Y ¿ya está?
Tú imagínate, a estas horas, ahí, al lado del mar.
Wow. Bueno, nos iba a salir bordado el programa. Qué inspiración, ¿no?
Y pues sí, iba a ser una auténtica maravilla.
¿Cómo andan los buitos de alergias?
Estamos en Madrid, al lado además del Parque del Retiro, que de plantas tiene un rato. Y oye, de momento parece que estas lluvias que hemos tenido estos días han aplacado un poquito. Pero bueno, hay buitos que nos están contando, pues bueno, que lo de la alergia lo llevan un poco mal, un poco mal. Esta madrugada te estamos preguntando precisamente sobre este tema, sobre el tema de la alergia. Carlos de Toledo nos escribe y dice, bueno, yo tengo alergia al polen y a estas cosas de la primavera, dice, fui al médico y me dijo que era astenia primaveral, que es lo más parecido. Mis alergias son bastante, bastante fuertes. Pues mucho ánimo, Carlos de Toledo, Y nada, pues lo que dicen, ¿no? También lo que estaba diciendo el doctor, que la España rural pues puede ayudar mucho a la hora de mitigar esos efectos que tiene la alergia. Vamos con unos cuantos buitos que nos cuentan sus alergias y, ojo Beatriz, sus no alergias. Vamos a escuchar a José Antonio de Barcelona, a Montemayor, a Sebas y a Enrique de Granada.
Yo sí tengo alergia. ¿Qué me lo noto? Pues toso mucho, me pican los ojos y siempre tengo la gotita en la nariz. Tengo alergia a la gramínea.
Pues mira, yo tengo alergia al frío. No me gusta el frío. Yo.
Alergia a nada. Sí, hay gente que está afectada. Vemos mucha gente con mascarilla últimamente. Pero yo alergia tengo a la gente negativa. Alergia a la gente negativa y no positiva. O sea que venga, buena noche, búa. Todo y hay que ser positivo en la vida.
No le tengo alergia a nada. Lo único que noto un poquito más cuando hay polen, pues que es la típica garganta seca y con un poco de tos. Pero bueno, yo bebo mucha agua y eso me ayuda mucho.
Muy bien, buen consejo. Sí. Y me quedo también con lo de siempre positivo, nunca negativo, siempre positivo. Muy bien, muy bien.
¿Cuánta alergia tendría Luis Van Gaal con aquello del siempre positivo, ¿no? Nunca, siempre negativo, nunca positivo en este caso.
Que no vean tu camiseta estrella.
Eso, el de todo mal, ¿no? La camiseta sí. De todo mal. Hace tiempo que no me la pongo.
Carlos
no la pongo.
Tiene una camiseta, bueno, tiene muchas camisetas molonas.
Eso es, con mucho
frases,
mensaje.
Muy chulos. Y uno de los mensajes que tiene es el de todo mal.
Todo mal.
Cuando se la pone en la redacción digo, mal vamos, para empezar.
Es la actitud de
Es la actitud, bueno. No, menos mal que luego lo compensa con una buena actitud.
Es la actitud y la ironía sobre todo, que la ironía es muy importante como actitud ante la vida. Bueno, y la alergia es una actitud malísima, por lo menos es un, como decía, ¿no? La alergia es un bicho muy malo, no se mata con piedra ni palo, ¿no? Era de la cucaracha, pero bueno, esta madrugada hablamos de la alergia, que tantos problemas nos da. Si es ¿estás notando que cada vez te afecta más la alergia? Ojo, o que cada vez te va afectando menos, mándanos una nota de audio, un mensaje de voz al 661-2015-12 y, bueno, cuéntanos también a qué tienes alergia y si estás con la mascarilla, si la has vuelto a retomar o si estás con el Kleenex. 661-2015-12 o, si lo prefieres, déjanos un comentario o un mensajito en redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Desde la estación.
Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930. ¿Buscas diversión?
Adiós a los mapas de papel y las guías de carretera. Los navegadores, pues lógicamente, han acabado con ellos. Pero bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardáis algo raro muy viejo en la guantera del coche?
Pues no. Yo no la he abierto desde que...
Hijo de Herrera.
No, que no la he abierto, no tengo ninguna necesidad de... Claro. No me han pedido la documentación, no.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Espiritismo es una reunión de personas que tienen un fin: comunicarse con espíritus, con fantasmas, con entes que ya no son de carne y hueso, pero que mandan mensajes a los mortales a través de un médium. ¿Qué lleva a una persona a hacer una sesión de espiritismo?
intentar contactar con el más allá para hablar con los muertos, recibir un mensaje que aclare una incógnita o resolver un crimen. Aunque lo parezca, no vamos a hablar en los próximos minutos de sectas ni de esoterismo, sino que vamos a hablar de una novela. El espiritismo es la piedra angular sobre la que se construye el nuevo libro de Aláix Lecéaga, Las dos vidas de Mina Índigo, una novela policíaca que transcurre a finales del siglo XX en Barcelona y en la que la protagonista es Mina Índigo, una médium que tiene tanta información que puede incluso llegar a resolver un asesinato. Aláix, bienvenida a La Noche Cope, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Bueno, lo primero por lo que te quiero preguntar es si esta novela está basada en hechos reales o si todo forma parte de una idea, de una trama tan original que has creado tú en tu cabeza.
Sí, todos son hechos ficticios, siempre me gusta. Además, ese toque especial que solo te puede dar la ficción, ese pequeño toque de magia que, bueno, que está muy presente en mis novelas pasadas y también en esta.
¿Y cómo se te ocurre esa trama, no? Porque es verdad que un personaje como una médium es muy, muy potente, ya que tiene mucha información sobre los vivos y también puede tenerla sobre los muertos. ¿Cómo diste con el personaje, un personaje así? ¿Y cómo se te ocurre, como te digo, construir esa trama a su alrededor?
Mina Índigo, la protagonista, una de las protagonistas de la historia, llevaba tiempo persiguiéndome ya como personaje.
¿Ah, sí?
Sí, de alguna manera, bueno, ya estaba, mientras trabajaba en novelas anteriores, ya estaba muy presente en mis ideas, iba de alguna forma, bueno, tomando más forma cada vez y haciéndose más presente. Entonces ya llegó un momento en el que tuve clarísimo que tenía que compartir ese personaje con el resto de los lectores.
Mm-hmm. La trama tiene lugar en la Expo Universal de Barcelona de 1888. Es un momento en el que la ciudad está creciendo mucho económicamente, culturalmente, pero en la que había una desigualdad social muy marcada. ¿Cómo has hecho para ir recorriendo esos rincones de la Barcelona del siglo XIX?
Es cierto que en la historia aparecen dos Barcelonas. Esa Barcelona glamurosa, de lujo, de fiestas, en la que Mina se mueve muy cómoda y muy tranquila. Y luego aparece otra Barcelona, una Barcelona más deprimida, en la que empiezan a surgir un poco esos primeros movimientos sociales. Y es verdad que me atraía muchísimo contar ese contraste absoluto entre esos dos mundos que coexistían en ese momento.
¿Te ha ayudado a conectar con la ciudad de Barcelona?
Es verdad que yo siempre me han atraído muchísimo las novelas ubicadas en ciudades y en ciudades que conoces y que de alguna manera, cuando estás pasando las páginas, puedes pasear por sus calles. Y es un poco lo que yo buscaba también con esta historia, ¿no? Que los lectores pudieran acercarse a esa Barcelona misteriosa de finales del siglo XIX.
¿Qué es lo que te gusta de la ciudad de Barcelona? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Por dónde nos llevas?
En este caso, una de las cosas que más me interesaba era toda esa mezcla que ya hemos comentado, ese cómo conviven ese lujo, ese glamour, esas fiestas, esa alta sociedad con la miseria, con esa miseria que estaba en ese momento construyendo ese sueño de la exposición universal, ¿verdad? Me atraía muchísimo como autora contar ese momento histórico, además muy particular, que tiene lugar solo ahí y en ese momento. Y es algo que de alguna forma era un contexto demasiado interesante, ¿verdad? Como para no escribir una novela en él.
Oye, y para hablar de fantasmas y de espiritismo, ¿te has tenido que documentar? No sé, ¿te has mojado tanto que has participado en una sesión? ¿Has usado libros, material audiovisual?
No, el proceso de documentación no llega
no
tan a fondo,
profundo, ¿no?
No es tan profundo. Pero es verdad que tal y como conocemos hoy las médiums, bueno, no es la misma manera en la que se consideraban a finales del siglo XIX. Las médiums más famosas, más importantes, eran auténticas celebridades de su época. Entonces he podido consultar varios de sus manuales, los trucos que utilizaban, cuáles eran un poco estos artificios, ¿no? Detrás de ese contacto con el más allá.
Sí, bueno, ¿y qué, sí, había, qué trucos había?
Aparecen, varios de ellos aparecen en la novela, siempre retocados para poder ajustarlos a la historia que quieres contar. Pero es verdad que con los años, a medida que el movimiento espiritista fue un poco perdiendo fuelle y perdiendo esa intensidad, porque realmente a finales del 19 ya está bien pasada la Primera Guerra Mundial, era muy, muy popular, sobre todo entre las clases altas, ¿no? Era extraño la fiesta, la celebración, un poco de alto copete, en la que no hubiera una médium espiritista para contactar con el más allá. Entonces, tiempo después, cuando se descubre como un engaño, empiezan a editarse manuales, biografías de todas esas médiums. Y entonces, es verdad que a día de hoy, bueno, es posible encontrar cómo se hacían esos trucos, esas sesiones, cómo se hace levitar una mesa.
Ah, bueno, a mí me da un poco de yuyu, y no sé si a ti te, también te da cierto respeto a pesar de haber dedicado tu última novela en parte a este mundo.
No, además tenía muy, muy claro que no quería bajo ningún concepto que fuera una historia de terror, para nada, en absoluto. Yo soy bastante miedosa.
¿Eres de mi equipo entonces?
Sí, sí.
Es que, bueno, vamos a disfrutarlo, pero no es necesario pasarlo mal. Yo no sé si se llega a pasar miedo precisamente escribiendo un thriller en el que el espiritismo y las ciencias ocultas son un personaje más. Yo te imagino en una habitación de tu casa, de madrugada a estas horas, por ejemplo, en las que estamos charlando, un día entre semana, y yo no sé si al apagar el ordenador, luego es fácil conciliar el sueño.
Sí, para mí sí, pero ¿sí? Es verdad que después siempre hay personajes, ¿no?, que de algún modo se quedan un poquito más contigo.
Por ejemplo,
en este caso la protagonista, es verdad que la propia Mina es un personaje con muchas capas, muchas contradicciones, y después de escribir la novela, bueno, pues todavía casi puedes echarla un poco de menos.
Es una novela con muchísimas páginas donde van evolucionando los personajes, incluido la protagonista Mina Índigo. ¿Cuál es tu técnica para ir sumando esas capas y que tenga cierta coherencia? Porque claro, no se escribe una novela en 15 días, que tienes todo súper fresco y sabes lo que quieres escribir y hacia dónde quieres llevar a ese personaje. Ese personaje va creciendo, va, su corazón va latiendo, va adquiriendo nuevos rasgos, pero claro, tiene que tener cierta coherencia esa evolución del personaje a lo largo de las páginas. ¿Cuál sí. es tu técnica?
Para mí, además, es que lo que siempre busco es sorprender a los lectores, porque al final, cuando los lectores ya han leído otra novela tuya, siempre lo que intentas es, de alguna manera, atraparles más, darles nuevos giros, nuevos misterios, para mantenerles pasando las páginas, para poder mantenerles entretenidos, enganchados a tu historia. Y cuando escribes una novela de misterio, como es esta, para mí es muy importante toda la parte de documentación, de planificación previa, ¿no? Porque yo siento que le debes al lector ese cierre de todas esas tramas y de todos esos misterios que has ido planteando.
Que no se te escape un hilo.
Que no se te escape un hilo, efectivamente.
Sienta muy mal cuando ves en una película que hay algo que no está bien concluido, o una novela y dices, ¡ay! Yo a veces me ponía nerviosa, han dejado ahí el sombrero y nadie vuelve por el sombrero, y en la siguiente, por poner un ejemplo tonto, escena aparece con el sombrero. ¿Cómo puede llevar ese sombrero? Bueno, pues eso también puede pasarnos, ¿no?, a la hora de escribir una novela. Y hablando de fantasmas, estos personajes son etéreos, pero ¿cuánto les van a pesar los fantasmas del pasado a los personajes protagonistas de la obra?
Los fantasmas, igual que los secretos, yo creo que en toda buena novela de misterio, ¿verdad?, de alguna, de una forma o de otra, suelen estar presentes. Y en este caso, la equiparación fantasmas, secretos, pues es bastante sencilla y muy evidente. Toda buena novela de suspense requiere de misterios y de personajes que no son lo que parecen.
Llevamos un rato hablando con Alaïs, la autora de Las dos vidas de Mina Índigo, la autora Alaïs Leseaga, y aún no te he preguntado por el título, Las dos vidas de Mina Índigo. Sin destriparnos nada, todos tenemos varias vidas, ¿no?, dentro de una, pero yo no sé si el título va por ahí, si es lo que tú nos quieres contar de Mina.
Totalmente. Mina, nuestra protagonista, camina un poco no solo entre ese mundo de lujo, glamour y, bueno, y mundo más de miseria que ya hemos comentado. Ella navega también entre ese mundo de lo sobrenatural y el mundo natural, ¿no? Ella tiene que, de alguna forma, mantener esa posición social que tiene privilegiada como médium de las estrellas, casi de las personas más pudientes de la ciudad. Y para eso necesita esa ambivalencia, ese poder, de alguna forma, desenvolverse en todos los mundos.
La protagonista es una médium, Mina Índigo. Le acompaña en la investigación el doctor Lawrence Black Ellis. Entre los dos se establece una relación perfecta, aunque los inicios no son fáciles ni rodados. Y quiero leer una frase extraída del libro que dice: sé por experiencia propia, Ellis, que los fantasmas nos siguen allá a donde vamos. Si quieres, puedo ayudarte con los tuyos. ¿Cómo diseñas la relación que van a tener estos dos personajes?
Para mí la relación entre los dos protagonistas, entre la pareja investigadora, es además el corazón de la historia, o así lo considero yo. Mientras que Mina es todo impulso, es todo pasión en el sentido de su empuje, de su enfoque. El doctor Ellis, estamos hablando de un patólogo británico recién llegado a la ciudad. Él es un hombre de ciencia, un hombre moderno, y su manera de entender y de comprender el mundo va a ser puesta a prueba por completo cuando él conoce a Mina y cuando ve su manera de desenvolverse en el mundo.
¿Piensas en algún conocido? ¿Te inspiras en la esencia de un personaje?
No, nunca me inspiro en personas conocidas, por si acaso.
¿Cuándo empezaste a escribir a Lights?
Desde que era muy pequeñita, sí. Mi primer acercamiento a la escritura siempre es como lectora. Yo creo que es un poco todos los autores, ¿no? Ese primer acercamiento que tenemos siempre es como lectores. Pero yo recuerdo ser muy, muy jovencita y ya, bueno, empezar a escribir mis propias historias. Después empecé a escribir historias por capítulos que iba publicando en internet. Pero siempre ha formado parte de mí el escribir.
Y aquí tenemos una de las autoras más importantes de nuestro país ofreciéndonos su nuevo thriller, Las dos vidas de Mina Índigo, en la noche de COPE, a Laitz Leseaga. Muchísimas gracias por haber creado esta historia y hacernos disfrutar siempre con tus novelas. Como digo, estamos ante un thriller. Habrá que resolver precisamente el quid de la cuestión, esta investigación. Gracias por tu tiempo.
Muchas gracias.
First day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped up the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free.
On the second day he came with a single red rose. He said, give me.
En 8 minutos vamos a llegar a las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias. En un ratito, a partir de las 3, espero poder conectar con nuestra psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Ya sabes que cada madrugada de jueves nos acomodamos en su diván y abordamos temas que nos afectan, que tienen que ver con la salud mental y con las cosas que sentimos y que pensamos. Esta madrugada vamos a hablar del miedo a enamorarse. No sé si a ti te habrá pasado alguna vez, pero es una dinámica que puede ocurrir en las parejas. A estas personas se las llama filofóbicas. Rechazan sentir amor por una persona, evitando así cualquier tipo de relación por miedo al rechazo, al dolor, a una posible separación. En un ratito estará con nosotros nuestra psicóloga Macu, como te digo, y abordaremos este tema tan interesante. Y te contaré la historia de Emilio. Emilio es un dentista de Pozuelo de Alarcón, al cual le encanta su profesión, pero que no se limita a dibujar sonrisas en la ciudad en la que vive habitualmente. Desde hace casi 15 años, en cuanto tiene 2 o 3 días libres o las vacaciones, decide viajar a países donde las necesidades son grandes. Y, por ejemplo, en el pasado Puente de Mayo estuvo nada más y nada menos que en Kinshasa, la capital del Congo, devolviendo la sonrisa a muchos pacientes que de otra manera no podrían acudir a un dentista. Será la historia que hemos preparado para ti a partir de las 3. ¿Hay quien tiene alergia a ir al dentista? Porque
mucha
le tiene
gente.
¿Y miedo?
Sí.
¿verdad?
Sí, sí, sí. Es, yo creo que más que miedo, es, o sea, más que alergia es el miedo, ¿no? Es, que de hecho alguna vez hemos tratado en la noche de COPE precisamente esa fobia, ¿no? Que hay a los dentistas. Pues oye, es una de las alergias a las que pueden tener nuestros huitos esta madrugada. Les estamos preguntando a qué le tienes alergia, si a lo mejor estás con esta primavera un poco más complicada, con esa subida de temperaturas, ese polen que no se va porque no llueve. Pues a lo mejor lo estás notando más que otros años, o a lo mejor el cuerpo ves que se te va acostumbrando y no lo notas tanto. Ese es el tema del que te estamos preguntando esta madrugada, y como siempre puedes participar a través de las notas de audio, las notas de voz que puedes enviarnos al 661 20 15 12 y también en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Vamos con la alergia que tiene Jesús de Huelva, que es muy curiosa, y a como ver. Curioso también es el audio que nos manda Rosa de Barcelona, que a ella le ocurre una cosa que a mí me ha dejado ojiplático. Les escuchamos.
Yo cada vez tengo más alergia a los metepatas, que se montan aquí en el taxi por las noches. Los veo venir desde lejos y ya me empieza a dar sarpullido, me empieza a dar malestar. Vamos, que me entra tanto picó que muchas veces arranco de las paradas y los dejo con dos palmos de narices. Sí, es verdad que la alergia cada vez más aumenta.
Alergia no tengo ninguna, pero me pasa una cosa y ahora me he dado cuenta. Las uñas se me parten en primavera. Las tengo que llevar muy cortas, porque a las que las tengo un poquitín, pero un poquitín, que se me sale de la uña, ya las tengo partidas. Así que cuando me crecen ya estoy o me las corto muy cortitas o con la lima. Y esto es, no es alergia, pero es una molestia, porque tengo que ir con mucho cuidado.
Claro.
Pero es lo contrario de Rosalía. Rosa de Barcelona en este caso no podría tener...
puede con las uñacas de Rosalía, ¿no?
De Rosalía, efectivamente. Pues fíjate, yo nunca había visto este tipo de que, y además que tenga que ser justo en primavera, que le pasa a Rosa de Barcelona. A mí me ha resultado muy, pero que muy curioso. Yago Tamargo nos ha mandado un mensajito, nos ha dejado un comentario en Facebook. Dice, yo tenía alergia a la primavera, pero me he ido acostumbrando y solamente le tengo alergia a la amoxicilina. Ojo, que esto es un fastidio porque sí. Es verdad, en este caso Juan nos ha dejado un comentario también y dice, yo tengo alergia a la aspirina, al ácido acetil salicílico. Es verdad que tener alergia a los medicamentos es algo muy complicado, y de hecho cuando vas a la consulta de las primeras cosas que te preguntan es, ¿tiene usted alergia a algún medicamento? Porque te puede ir la vida en ello.
Y tanto.
Miguel Ayala hace mucho que no nos escribía y oye, pues nos ha dejado un comentario en Facebook, nos ha mandado un mensajito y dice, pues yo le tengo alergia al trabajo, pero no encuentro ninguna cura para eso. Pues esto creo que ni con amoxicilina, nada, ni con antihistamínicos, ni con ningún tipo de medicamento.
Asumir y tirar para adelante.
Efectivamente, en el caso el que de las personas que le tengan alergia al trabajo. Claro. Oye, yo por suerte no
es nuestro caso.
Ningún sarpullido, ni ningún tipo de estornudo, ni, ¿te imaginas que se abre el micrófono y empezamos aquí a estornudar? Enrique Heredia dice, qué alegría de alergia. Él utiliza ahí el juego de palabras. Y vamos con dos alérgicos más que nos mandan su nota de audio. Vamos a escuchar a Sergio Turza y a José, el camionero del tráiler.
Yo le tengo alergia al polen. En cuanto aparece el polen, las pelusillas, se me ponen los ojos como melocotones. Mandaré un saludo a mi compañero de trabajo, Felipe, que acaba de llegar una operación dura. Y nada, que aquí está otra vez conmigo.
No tengo alergias, no me afectan ni el polen ni nada por el estilo. Le tengo alergia a la mala gente y a los que tienen la lengua más larga que la espalda, pero por lo demás, nada de nada. Bueno, el trabajo también, pero bueno, como hay que trabajar para cobrar a final de mes,
claro,
aún se va llevando, aún es un suplicio que se hace.
Es el medicamento, ¿no? El medicamento para la gente que le tiene alergia al trabajo, pues ahí a fin de mes.
No, si no lo tuviéramos, nos quejaríamos también de no tenerlo.
Diría, ¿qué alergia tengo a no trabajar? Si es que claro, la cuestión es tener siempre problemas.
¿Y alergias a las quejas?
Ay, esa gente que urticaria da, ¿eh? Los que están ahí quejándose todo el ratico, que si hay esto, que mal, todo mal. Pues nada, pues a esas personas les recomendamos que nos manden su nota de audio al 661 20 15 12 y que nos cuenten pues a qué le tienen alergia, si estás notando que cada vez te afecta más. Ojo, o que a lo mejor te está afectando cada vez menos con el paso del tiempo las alergias estacionales.
Que eso también pasa, ¿eh?
Puede pasar, el cuerpo
igual
se va
acostumbrando. Igual que aparecen, desaparecen.
Se pueden desaparecer. 661 20 15 12 o déjanos un comentario, un mensajito en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @ La Noche de Cope.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Rubén Requena, miembro de Cáritas Española.
Intentar ayudarles a que en algún momento puedan al menos estar en las mismas condiciones que el resto de nosotros a la hora de buscar ese empleo. También les ayudamos a encontrarlo, ¿no? Pero se trata de ir paso a paso a su lado. El servicio es completamente personalizado y básicamente es eso. Detrás de cada una de las personas que atendemos hay situaciones muy complicadas, de diversa índole. La mayoría de ellos traen, como tú dices, una mochila con situaciones fundamentalmente sociales que les dificulta a la hora de no solo conseguir un empleo, sino también de mantenerlo.
Son las 3, las 2 en